Bienvenido a España, excelentísimo señor presidente de la República Popular China, Xi Jinping.
热烈欢迎中国国家主席习近平27日至29日对西班牙进行国事访问。
大家好，我叫塞纳，我今年13岁了，欢迎习大大来到西班牙访问，欢迎习大大。
大家好，我是邓丽娜，今年10岁了，我出生在西班牙，我现在在西班牙生活读书，欢迎习大大来西班牙访问，欢迎习大大和彭妈妈。
大家好，我叫奥斯卡提，我今年13岁了，我来西班牙有一年多了，我现在在西班牙生活读书，欢迎习大大来西班牙访问，欢迎习大大。
大家好，我是叶策，我来自浙江青田，从事的工作是审计，我来到西班牙已经是4年了，欢迎习大大来西班牙进行国事访问。
大家好，我是吴浩宇，我在西班牙留学，读市场营销专业，欢迎习主席来西班牙访问。
大家好，我是 Luis，我是西班牙人，现在我做四季兼导游还有翻译工作，我很高兴习大大能来西班牙访问，热烈欢迎习大大来到西班牙。
大家好，我是单建伟，来自浙江温州，欢迎习大大来西班牙进行国事访问，我们中国有习大大的领导真好，
欢迎习大大。
欢迎习大大。
Bienvenido señor presidente Xi Jinping。
La Alacena Global.
Comenzamos la alacena global con un ligero carraspeo de garganta fruto del duro invierno madrileño, pero no nos arredramos y continuamos haciendo el magazine de referencia de la semana. Continuamos analizando la realidad y también intentando sobrevolar un poco por encima de ella para llegar a temas, a personas, a eventos que nos sacan a veces un poco de la... del anonimato, de la vida gris y nos llevan a descubrir nuevos mundos, nuevas referencias de interés. Para ello tenemos hoy en la alacena global a Nuria Delgado, directora de Besaniart y que ha estado recientemente en Suiza, como anunciamos hace ya pues un mes y medio, y está de vuelta en España. Buenas noches, Nuria.
Buenas noches, José, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Ya ves que un poquillo arrastrando los últimos, los espero que sean los últimos efectos de un catarro. Quería que le contaras a nuestros oyentes, a los oyentes de la alacena global, qué tal ha ido la exposición que organizasteis en Berna, en Suiza.
Pues te cuento, ha ido y sigue yendo bien porque finaliza este viernes 30 de noviembre. Ha estado un mes, ha sido visitada por muchísimas personas, no solamente de Berna, donde se exhibe todavía la muestra, sino también personas venidas de Zurich, de Ginebra, de Winterthur. Ha sido realmente exitosa en cuanto a visitas y a recibimiento.
Uh-huh. Creo que no solo una cuestión de número, sino también podríamos decir de calidad. Creo que en concreto lo que es el mundo diplomático y cultural español en Suiza ha estado muy bien representado en vuestra exposición.
Bueno, sí, yo desde aquí mostrar mi agradecimiento a la Embajada Española en Suiza, a la embajadora Aurora Díaz Rato, doña Aurora, y al consejero de Cultura, don Manuel Nuche, pues nos han prestado todo el apoyo, estuvieron arropándonos el día de la inauguración, y eso nos permitió también que otras representaciones diplomáticas en Suiza, como el embajador de Filipinas, de Paraguay, de Venezuela, de otros muchos países, estuvieron presentes en la inauguración. Incluso el jefe de protocolo de la Cancillería del Gobierno, don Mauro Reina. O sea que hubo una inauguración de alto standing diplomático, gente además muy amante de la cultura y del arte, y fue realmente realmente interesante.
Uh-huh. Estamos hablando de la parte española, pero creo que también la parte diplomática, cultural y política del país suizo también ha estado muy bien representada en la exposición, que como bien dices, finaliza el 30 de noviembre.
El 30 de noviembre, sí. Finaliza, todavía queda estos poquitos días de la semana para visitarla en la Galería Periferia Arts en Stufenbay, el edificio emblemático Stufenbay en Berna, uh-huh. Una antigua fábrica de celulosa. Y bueno, muy, muy contentos porque hemos llevado a 10 artistas españoles, como sabes, con disciplinas, con trayectorias muy distintas y han gustado mucho. Y así que aprovecho para nombrarlos de nuevo: Charol Arte, Chema Lumbreras, Chema Rivas, Diana Viacambre, Dora López, Eric Pal, Mar Aragón, Mario García, Ote Calderón y Tato Coca. No son pocos, 10. Y ha sido muy, muy gratificante, tanto que nos estamos planteando hacer una segunda edición el año que viene.
Uh-huh. Señalar, Nuria, que creo que todos los artistas que has mencionado aparecen en la página web de tu galería, en www.besaniart.com. Así que aunque las limitaciones de la radio nos impiden visualizar la obra de estos artistas, desde luego en tu página web los oyentes de la Alacena pueden hacer una visita y percibir de primera mano el trabajo de estos artistas suizos. Bueno, españoles que han ido a Suiza.
Que han ido a Suiza, exactamente, las ventajas de Internet que nos permiten ahora mismo estar en cualquier sitio, a cualquier hora, y os invito a todos los oyentes a visitarnos en la web de saniart.com y poder apreciar la obra de estos magníficos artistas, exactamente.
Uh-huh. Creo que además... Por un poco me lo has avanzado, creo que habéis conseguido un patrocinio bastante bastante relevante que pueda hacer que esta iniciativa tan necesaria para dar a conocer lo mejor del arte joven y a veces no tan joven, también del arte en su plenitud, para que sea conocido allende nuestras fronteras.
Pues sí, hemos contado con el patrocinio de CLC World, es un resort inmobiliario y hotelero importante a nivel internacional que está ubicado la sede central en Mijas, aquí en la Costa del Sol, y tienen una apuesta, un patrocinio claro por el arte y la cultura. Desde aquí mi agradecimiento y felicitarnos también por el maridaje de patrocinio privado y público, en este caso pues de CLC World y de la Embajada Española, porque permiten sacar adelante iniciativas culturales, artísticas, de promoción de artistas, que son complejas pero que a la vez son tan necesarias para que el arte viaje por el mundo y sea un puente de unión entre distintas culturas. Así que desde aquí mi agradecimiento.
CLC World, Mijas Costa, ¿no? Son los...
CLC World, Mijas Costa, la sede que hay en España, hay otra sede en Londres, otra en Sudáfrica, es un resort inmobiliario y hotelero, uh-huh. Y que tienen un patrocinio cultural y artístico importante. Y tienen una apuesta clara por los artistas de la provincia de Málaga y han arropado este proyecto, y gracias a ellos y a la colaboración también de la embajada ha sido posible sacarlo adelante. Uh-huh. Muy posiblemente la muestra se continúe en la sede CLC World en Mijas, en la Costa del Sol. Estamos cerrando, mañana podremos dar noticias al respecto.
Y de cerrarse, de cumplirse esta feliz noticia o esta feliz anticipación de noticia, ¿cuándo crees que comenzaría la muestra en Mijas?
Pues la muestra en Mijas Costa comenzaría casi a finales, 21 de diciembre, y estaría expuesta un mes. Realmente ha levantado mucho interés la exposición de artistas españoles y más concretamente malagueños en Suiza, en la capital, en Berna, y había mucha gana de ver la muestra aquí. Así que el proyecto es ese, es permitir que los artistas sean exhibidos, sean apreciados ahora por el público, por el público de su tierra, ¿no?, de Málaga y del resto de España. Uh-huh. Y por supuesto del turismo que estacional que está aquí en la Costa del Sol.
No podemos decir a los oyentes que si no han podido ir a Suiza, a Berna, a ver la exposición de Besani Art, que pueden ir a en enero a Mijas, porque todavía están a tiempo para ir a Berna, ¿no? Pero bueno, en fin, si alguien no tiene la posibilidad de desplazarse de aquí al 30 de noviembre a Berna, parece que
no,
bueno, que no hay excusa, efectivamente, que en a la vuelta de la esquina, como quien dice, ya en periodo navideño, si esta noticia que nos anticipa se confirma, pues ya no hay que cruzar los Alpes, sino que con cruzar Sierra Nevada, que está un poquito más cerquita, podemos ver esta magnífica muestra de artistas españoles que has organizado.
Muchas gracias, exactamente. Así que ya no habrá excusas, lo tendremos mucho más cerca al sur.
Efectivamente, entre Berna o Mijas Costa. Te quería preguntar también, Nuria, ¿cómo has percibido esta tú que has estado en el control de mandos de organizar esta exposición? ¿Cómo has percibido esta mezcla a nivel organizativo de iniciativa privada más apoyo público, ¿no? A veces lo pregunto porque a veces hay gente que es totalmente partidaria de una opción o de otra, de lo público o de lo privado, como si fuesen cosas mutuamente excluyentes, ¿no? Pero en este caso, a los hechos me remito, la exposición está siendo un éxito, es muy probable que continúe, que tenga una onda expansiva positiva y que continúe en nuestro país. Entonces, como este maridaje público-privado, ¿cómo lo has logrado hacer y cómo crees que, cuáles son las claves para que funcione también?
Me parece que es un acierto, me parece que es un éxito para todos, me parece que además es imprescindible, es necesario, desde las instituciones públicas no se puede dar respuesta al 100% a todo, hay una limitación, pero el apoyo institucional es fundamental, el apoyo que hemos tenido a la embajada ha sido clave para darle toda la legitimidad y todo el apoyo que tiene el proyecto y toda la envergadura. Pero también es cierto que la empresa privada es también un pilar fundamental para acometer este tipo de proyectos de promoción cultural y artística. Y además yo creo que le da otra dimensión a las empresas que apuestan por la promoción y el patrocinio artístico y cultural. Les permite, yo creo que al margen de mejorar su imagen, que es incuestionable, acercar el mundo del arte y de la cultura a sus instalaciones es siempre un valor añadido, un enriquecimiento, y yo incluso diría que una apuesta interesante porque el arte es el futuro, es la cultura y siempre nos enriquece a todos, a los que lo visitan, a los que lo producen y a los que lo patrocinan. Entonces me parece que es un buen maridaje, como tú dices, y un camino inevitable que tenemos que recorrer todos, que es una forma viable de sacar proyectos culturales adelante.
Sin duda, y tan viable que también, por lo que hablábamos antes de que comenzara el programa, parece que el público suizo se ha quedado con tan buen sabor de boca que les gustaría que en 2019 se organizase una segunda edición de esta muestra de arte español en Berna.
Sí, ha habido demanda de repetir el año que viene, quizás en otra sede que no sea Berna, que es a lo mejor en Ginebra, coincidiendo con las Goyescas que se celebran allí. Y también ha habido demanda por parte de muchos artistas españoles que quieren tener la posibilidad de que su arte se exhiba en un país como Suiza, muy amante, muy del arte, muy culto, muy entendido, y que no siempre es fácil acceder allí. Entonces hay un interés por ambas partes y nosotros desde ya nos lo estamos planteando, nos parece muy, muy interesante.
Sin duda, vamos, es un orgullo que el arte español esté en el corazón del país suizo, ¿no? Para para que la gente lo conozca. Te pediría ahora, Nuria, que regresemos a nuestras fronteras para que nos hables ya de los próximos proyectos de tu galería, que se está convirtiendo pues en un epicentro del arte andaluz, y yo me atrevo a decir que también del arte español. Me gustaría que les contases a nuestros oyentes quiénes van a ser las próximas exposiciones y quiénes serán esos artistas, ¿no?, que las protagonizarán en Besaniart.
Muy bien, pues muchas gracias por el elogio a nuestro proyecto a Besaniart. Pues mira, Daniel Garbate, un artista suizo muy consolidado, muy bueno, con una trayectoria internacional importantísima, se expone por primera vez en Málaga. Daniel Garbate va a estar en la Galería de Ignacio del Río, en Málaga, en el Picento de Málaga, del 22 de marzo al 17 de abril. Una fecha magnífica porque además el inicio de su exposición coincide con el Festival de Cine de Málaga. O sea, increíble coincidencia, que no es tal, porque Daniel Garbate ha tenido una trayectoria en colaboración en cine muy, muy importante, y no es casual que hayamos hecho coincidir la inauguración de su exposición con el Festival de Cine de Málaga. Pero es que su exposición dura hasta el 17 de abril, que coincide con el inicio de la Semana Santa en Málaga. Uh-huh. Así que no hay que perderse a Daniel Garbate en la Galería de Ignacio del Río, que se expone por primera vez en Málaga y en la Costa del Sol. Y es realmente interesante. Ha tenido hace poco una exposición en Toledo y, bueno, es un valor seguro.
El del 22 de marzo al 17 de abril. Bueno, todavía queda, esto en los tiempos periodísticos es más de un siglo, pero nos encantaría contar aquí con Daniel Garbate para entrevistarlo en la Alacena Global.
Desde ya, nuestro agradecimiento y contar con ellos, con que se acercará a vuestra emisora a contaros de primera mano su producción, su trabajo y su creación, que es realmente interesante y buena.
Sin duda, y seguro que los oyentes de nuestra radio y del programa estarán encantados de escuchar a Daniel y que lo cuente en primera persona, ¿no?, el arte que está desarrollando. Muchísimas gracias, Nuria. Yo, antes de despedirnos, te quería un poco, no sé si es una pregunta a la que voy a hacer demasiado general y por lo tanto imposible de responder, pero bueno, yo me tiro a la piscina. Antes de que te despidas de nosotros, de los oyentes, me gustaría, no sé, si podrías hacer una breve valoración de cómo percibes tú ahora mismo el panorama artístico español, fundamentalmente a nivel plástico. ¿Cuál crees que son, no sé si las principales tendencias, o al menos la tendencia más significativa, porque no todos entendemos tanto de arte como vosotros, y era para ver, no sé, si nos podías dar alguna clave, alguna pista, alguna tendencia de decir, oye, esto, lo que está ahora rompiendo la pana, que diría un castizo, va por ahí.
Bueno, yo creo que lo más importante es que estamos en el mapa del arte en el mundo, y yo creo que eso ya es decir mucho, que tenemos una producción, tenemos un número de artistas a nivel internacional, cotizado a nivel internacional importante. España y los artistas españoles están posicionados a nivel mundial. Están posicionadas también nuestras ferias de arte. Tenemos en febrero Arco, que es una feria de arte internacional absolutamente reconocida y prestigiada. Y hablar de tendencias es complicado. Yo creo que ahora mismo en el arte lo que mueve conciencias, incluso mercados, te diría que son los conceptos más que las realizaciones últimas, ¿no? Uh-huh. O sea, son las ideas las que realmente posicionan a los artistas en el mercado. Y me parece que así tiene que ser, porque el arte nos ayuda a tener un mundo mejor, por lo menos a procurarlo. Entonces, es complicado. El mundo del arte, afortunadamente, no tiene límites, no está encasillado. Y desde mi humilde punto de vista, creo que ahora mismo lo que se valoran son las ideas, la forma de entender, concebir e incluso transformar el mundo.
Uh-huh. Pues sin
y
duda.
Y es absolutamente abierto y experimental. Hay artistas olfativas, por ejemplo, o sea, el arte es experimentación y reinterpretación de la realidad.
Efectivamente, y desde luego España tiene una tradición artística de primerísimo nivel, así que tiene toda la lógica que ahora en pleno siglo XXI pues los artistas españoles continúen llevando nuestro espíritu creativo por todos los lugares del planeta, porque desde luego potencial está más que acreditado.
Absolutamente, y con las nuevas tecnologías es otra realidad del arte, impensable hace unos años, el arte digital, el arte, como te decía, olfativo. O sea, hay distintas realizaciones de arte impensables hace algunos años, alguna década, pero que ahora mismo está así, y lo que permite es entender otra forma de estar en el mundo, y eso es lo importante.
Efectivamente, pues seguiremos, si te parece, hablando de estas nuevas formas de percibir el mundo, de ponernos a través de tu mirada y a través de la mirada de Besani Arte, de ponernos las gafas artísticas para descubrir nuevos conceptos, nuevos creadores y nuevas tendencias.
Encantada de estar siempre con vosotros, José.
Estupendo. Muchísimas gracias, Nuria. Desearte mucha suerte en este, creo que no es necesaria porque la exposición ya de facto se puede decir que ha sido un éxito, pero bueno, desear suerte para estos 3 días que quedan antes de que finalice la exposición de Besani Arte en Berna, y a ver si finalmente cuaja lo de Mijas, que parece que sí, y así los que no hemos podido ir a Berna, pues igual a lo mejor hasta nos planteamos ir al sur para tener ahí el premio, el merecido premio.
Sería un placer poder recibirlo aquí.
Estupendo. Muchas gracias,
gracias
Nuria Delgado. Gracias, Nuria. Adiós, buenas noches.
Bienvenido a España, excelentísimo señor presidente de la República Popular China, Xi Jinping.
热烈欢迎中国国家主席习近平27日至29日对西班牙进行国事访问。大家好，我叫塞娜，我今年13岁了，欢迎习大大来到西班牙访问，欢迎习大大。大家好，我是邓琳娜，今年10岁了，我出生在西班牙，我现在在西班牙生活读书，欢迎习大大来西班牙访问，欢迎习大大和彭妈妈。
大家好，我叫奥斯卡提，我今年13岁了，我来西班牙有1年多了，我现在在西班牙生活读书，欢迎习大大来西班牙访问，欢迎习大大。大家好，我是叶策，我来自浙江青田，从事的工作是审计，我来到西班牙已经14年了，欢迎习大大来西班牙进行国事访问。
大家好，我是吴浩宇，我在西班牙留学，读市场营销专业。
欢迎习主席来西班牙访问。大家好，我是路易斯，我是西班牙人，现在我做司机兼导游，还有翻译工作。我很高兴习大大能来西班牙访问，热烈欢迎习大大来到西班牙。大家好，我是三建伟，来自浙江温州，欢迎习大大来西班牙进行国事访问。我们中国有习大大的领导，真好。
欢迎习大大。
Bienvenido, señor presidente Xi Jinping.
En Radio Internacional, la excelencia es una búsqueda constante y no una meta. Somos periodismo en acción, comprometidos, dinámicos y con mucho estilo. Radio Internacional. 97.5 FM. Información y análisis profundo en la Alacena Global, en Radio Internacional.
Proseguimos la Alacena Global y proseguimos, en este caso, la tertulia en compañía de Manuel Toledano, clásico entre los clásicos de la tertulia de la Alacena Global. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches, José.
Hoy queríamos porque bueno, yo también voy a intervenir, voy a ser juez y parte contraviniendo toda separación de los poderes en la cena global, voy a intervenir también en esta tertulia y quería comentar contigo, Manuel, una serie de noticias que nos han llamado hoy especialmente la atención y en este final de jornada pues tratar de dar aquí alguna clave, algún punto de vista que pueda ayudar a los siempre asombrados lectores de periódicos. La primera noticia que hemos seleccionado es la candidatura nada menos que al Nobel de la Paz del chef español José Andrés. Un congresista de Estados Unidos ha propuesto a este conocidísimo chef español que realmente está cumpliendo su sueño americano en Estados Unidos, en Washington. Un congresista de Estados Unidos ha propuesto a la Academia de Estocolmo para que este conocido y afamado chef español que está teniendo un gran éxito y que también ha creado una ONG para ayudar a las personas más desfavorecidas, a personas sin recursos, pues bueno, pues lo ha propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Y en fin, Manuel, yo lo que quería comentar contigo es sin poner en duda los méritos culinarios, los méritos gastronómicos de este gran chef español que está llevando y luciendo por todo lo alto la bandera española en la capital del imperio, pero de ahí a proponerle como candidato para el Premio Nobel de la Paz porque haya montado una ONG para ayudar a personas sin recursos, a las personas que sufrieron ese terrible huracán en Haití. En fin, no es restar méritos en ningún caso, ¿no? Pero el Nobel de la Paz, uno piensa en Gandhi, en la Madre Teresa de Calcuta, que es evidentemente, sin restarle méritos a nadie, otra liga. Al menos es la impresión que tengo yo, pero lo que me interesa es escuchar la tuya, Manuel.
Bueno, yo la verdad es que de los premios Nobel en general tengo una opinión bastante negativa, porque lo mismo que fue la Madre Teresa, que bueno, que es una santa, y que Gandhi también lo fue, Barack Obama, que fue uno de los creadores junto contando con la gran colaboración de Hillary Clinton, uno de los grandes creadores de las primaveras árabes que han dado lugar pues al caos que ahora mismo hay en Oriente Medio y a la creación del Estado Islámico, ¿no? Vamos a ver, el Premio Nobel de la Paz es un premio político, absolutamente político, y está absolutamente politizado y siempre da la casualidad de que dan premios Nobel a personas que han contribuido, que están contribuyendo a las intenciones políticas que tiene el establishment. Vamos a ver, ¿por qué le están dando un Premio Nobel de la Paz a ahora mismo a un chef que se hace fotos, que sube a Instagram, que se vende o que es un filántropo, que dirían? Lo que están fomentando ahora mismo en el mundo también es el tema de la acogida de refugiados, de acogida de inmigrantes sin ningún tipo de regulación. Y justo esta persona, con su labor, con la labor que ha realizado esa ONG y que tanto exhibe en las redes sociales, lo que hace es precisamente contribuir a esto, ¿no? Y da la casualidad de que quien le apoya es un congresista del Partido Demócrata. Partido también al que pertenece Hillary Clinton y partido que también sigue y defiende las políticas que defiende el establishment, ¿no?
En fin, uno posiblemente peque de mal pensado, pero aparte en Estados Unidos, en el sistema democrático norteamericano, parece que es absolutamente reconocido la potencia de los lobbies y cómo a veces con dinero por delante pues se promocionan todo tipo de causas, ¿no? y de intereses, en fin. A mí particularmente la verdad es que me llama la atención lo encuentro como un poco un despropósito, ¿no? El despropósito de la banalidad, porque efectivamente este grandísimo chef todas sus obras de caridad no pierde un minuto en poner muestra gráfica de ellas en las redes sociales. Hay gente que, no sé, a veces hacer esto como que da un poco de pudor, ¿no?
Es lo que debería dar, ¿no? Aquella tradición de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, ¿no? Estos filántropos, que hay tantos, que aparte que es con, que son una, la, que es la coronación del, de la hipocresía en muchos casos, ¿no? Que dices, de repente tienes de filántropos a Bill Gates, que era el hombre más rico del mundo, a George Soros, que bueno, que oye, que todos mis respetos hacia su hacia que una persona se haga rica, pero bueno, en general hay que preguntarse cómo han adquirido esas, cómo han, digamos, amasado dicha fortuna. Y luego, por supuesto, muchas veces estas fundaciones, estas ONGs que se crean, también son un método de evasión fiscal, que eso muy poca gente lo sabe. Y entonces, bueno, oye, uno utiliza métodos de evasión fiscal, sube fotos a Instagram, y bueno, y luego ya, pues eso, si encima ya es candidato a Premio Nobel de la Paz, bueno, te demuestra un poco cómo funcionan las cosas y realmente que la realidad también de los premios Nobel, ¿no? Que realmente es una farsa, es un teatro.
Bueno, en fin, habría que analizar caso por caso, pero sin duda parece que como por ejemplo tú has mencionado recientemente, claro, el caso de Barack Obama, que le dieran el premio Nobel prácticamente nada más llegar a la Casa Blanca, sin entrar en una valoración política de lo que fueron sus 8 años de gobierno, pero parece que es difícil que alguien pueda ganar un premio cuando ni siquiera ha tenido tiempo para tener una ejecutoria que premiar. También vaya por delante que nosotros no queremos restar mérito alguno al gran chef José Andrés, tanto en su arte y su tremenda habilidad en los fogones, como en la ONG que ha creado para precisamente ayudar a las personas más desfavorecidas, que como él ha dicho, que no han tenido tanta suerte como él en la vida. Su ONG se llama World Central Kitchen. Pero vaya, en fin, premio Nobel uno piensa, no sé, en las personas que terminan con guerras, que crean, pues no sé, grandes acuerdos de paz y cosas un poco de ese estilo.
Lo que yo no sé si a su amigo el congresista le habrá solicitado que cree un sistema más parecido a la seguridad social en Estados Unidos, ¿no? O que haya sanidad universal, o que estén garantizados derechos básicos que en muchos países europeos están y que en Estados Unidos no están. Y no sé si esta situación se habrá dado.
No lo sé, lo que sí que parece seguro es que el propio chef José Andrés ha relativizado con buen humor esta candidatura, porque como él mismo ha dicho, y abro comillas, parece que nominan a cualquiera, y cierro comillas. Entonces, en fin, desearle toda la suerte a este magnífico chef que está llevando, pues me está mostrando, vamos, o sea, la marca España en todo su esplendor. Hay que señalar que en Estados Unidos es una de las figuras mediáticas más conocida, vamos, o sea, aquí en España es relativamente famoso, pero en Estados Unidos es casi como nivel tipo Oprah Winfrey, una cosa por el estilo. Cambiando ahora de tercio, bueno, y
sí, antes de cerrar, nada,
sí, por favor.
Supuesto que sí, esta fama que ha alcanzado mediante su trabajo es absolutamente merecida, que por supuesto que es mi reconocimiento, o sea, eso, pero bueno, la cuestión es esta, ¿no? Que yo al final eso, y él se lo ha tomado con humor y eso también es positivo, pero bueno, que al final es lo que vengo a comentar es eso, que supuestamente el Premio Nobel de la Paz, que al final es que supuestamente es un premio prestigioso, que se dé eso precisamente a cualquiera, ¿no?
Bueno. Sí, no, sin duda. Quiero decir, una cosa es ser chef y una cosa es tener una ONG para ayudar a los más desfavorecidos. Son cosas ambas muy meritorias. Otra cosa parece que es el premio Nobel. Engarzando un poco también con este tema, este fin de semana salía en El Mundo una noticia donde señalaba que hay una nueva tendencia en las redes sociales, que sobre todo en estas redes sociales focalizadas o centradas en ligar, ¿no? En establecer relaciones afectivas, ¿no? O en tratar de conseguir relaciones afectivas con otras personas, y señalaba que hay una tendencia que es la de mostrar en estas redes sociales, bueno, hay unos que muestran, pues no sé, hay sus abdominales. Ahora parece que hay una tendencia que también es mostrar realizando obras de caridad, pues dándole de comer a un niño subsahariano, o típico turismo, pues, pero también con ribetes filantrópicos, ¿no? Y sacarse pues una foto, pues no sé, en, a lo mejor en un, no sé, en un barrio de chabolas de Brasil, no sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pero bueno, la idea es instrumentalizar, ¿no? Lo que puede, lo que en sí mismo es un acto positivo, ¿no? Y para parece como que queda así como un poco emborronado, ¿no? Un poco desvirtuado, porque todo esto luego se lleva, pues no sé, al pues en este, en una red social tipo Tinder, pues en fin, a tratar de ligar, ¿no? Pero claro, esto me recuerda la famosa frase del Evangelio de decir que no sepa vuestra mano derecha lo que hace la mano izquierda, ¿no? No sé cómo lo ves, Manuel.
Sí, pues hombre, al final, hombre, es cierto que a lo mejor vamos a darles el beneficio de la duda, que a lo mejor, oye, la exhibición de estas fotos de vez en cuando puedan tener una influencia positiva, en el sentido de, oye, pues que se vea lo bueno que es realmente practicar la caridad. Eso no tengo ninguna duda, pero claro, el tema es eso, que al final, oye, cuando uno hace este tipo de alardes para ligar o para obtener un like o para etcétera, no me parece algo, digamos, desde el principalmente elegante, ¿no? Y desde luego, pues bueno, ético tampoco excesivamente, ¿no? Al final,
sí, yo creo
que eso, que esa idea de, no sé, de presumir, ¿no?, de lo bueno que soy, eso no sé hasta qué, o sea, no es algo que resulte agradable, y bueno, y que esta especie de narcisismo propio de que fomenta tanto el mundo de las redes sociales, que se ha llevado también hasta el ámbito de la caridad o de la cooperación o de la ayuda con los más desfavorecidos, pues es terrible, ¿no?
Sí, sin duda, y aparte que es instrumentalizar la imagen y la situación de una persona que está pasando necesidad, ¿no? Y efectivamente lo que a lo mejor tendría que mantenerse en el anonimato, hacerlo público, cosificar a esa persona necesitada, y hacerlo todo, pues al final a mayor gloria personal, ya sea para crearse una gran fama de filántropo, ya sea para conseguir un like, ya sea para conseguir impresionar a la chica que le gusta a uno. En fin, esta es una reflexión que estaba que me ha llamado la coincidencia, o sea, me ha llamado la coincidencia, porque efectivamente estaba este fin de semana en el periódico El Mundo, y bueno, vaya por delante que la labor del chef José Andrés nos parece genial. Cambiando de tercio y yendo a zonas del planeta decididamente menos felices, te quería preguntar, Manuel, un poco, pues bueno, una pregunta difícil, porque supone realizar un ejercicio de futurología, y aquí de momento en la escena global no tenemos bola de cristal, pero me gustaría, Manuel, que analizases un poco el presente de la tensísima relación que mantiene Rusia con Ucrania a través de este incidente marítimo, y las posibilidades de que se llegue a una guerra, a un conflicto armado. Parece que hoy en día en la Europa del siglo XXI la idea de una guerra parece como una cosa imposible, pero la OTAN, la propia Ucrania se lo están tomando muy, muy, muy en serio, y se ha declarado estado de alerta en 11 regiones de Ucrania, y la situación a día de hoy no está descendiendo la presión, sino más bien lo contrario.
Hombre, es un lugar de mucha tensión, de mucha tensión política. También fue Ucrania fue uno de esos países que claro, que tenía mucha población rusa cuando se produjo la caída de la URSS, y hay una parte muy grande de dicha población que se siente ruso y que quiere volver a pertenecer a la Federación Rusa, ¿no? Aparte, bueno, Ucrania es un lugar de grandes recursos naturales, lo cual siempre será objeto de intereses políticos, intereses económicos por parte de las grandes potencias, Y al final, pues es un lugar de que es de conflicto para tanto para si la OTAN quiere entrar en conflicto con Rusia, pues es un campo de batalla perfecto para entrar en conflicto con ellos, ¿no? La cuestión, al final, ¿quién tiene razón en todo esto? Creo que es un tema bastante más complejo de lo que parece y desde luego creo que tomar una posición en favor de un bando u otro, es decir, en favor de Rusia, en favor de Europa, la OTAN, etcétera, creo que hay que estudiar bastante el tema y ser bastante prudente, ¿no?
Desde luego la situación en Ucrania, bueno, decía antes que eran 11 regiones, o sea, no, son 10, pero bueno, en fin, toda la zona de Ucrania que hace frontera con Rusia, de toda la amplia frontera oriental del país está declarada en estado de guerra y toda la zona sur también del país. Visto así en el mapa, diría que no sé, un tercio del país ya han aplicado la ley marcial y, en fin, Rusia da la impresión de que va por todas. A mí un poco, entrando evidentemente en un ejercicio puramente especulativo, me gustaría saber qué va a hacer Estados Unidos, porque de momento Donald Trump, que es el gatillo más rápido en Twitter, está sorprendentemente callado. Ha hablado del Brexit y no precisamente para ayudar a su amiga Theresa May, pero de momento de Rusia y de Ucrania, que esto no es hablar de Andorra y Moldavia, sino que es otra liga, de momento no ha dicho nada. ¿Cómo crees que se posicionará Trump en este asunto? Alguien que ha manifestado repetidamente en público sus simpatías hacia Putin.
Pues es complicado prever lo que hará Trump, ¿no? Desde luego, antes de Trump sí que Estados Unidos estaba en la misma postura que obviamente la OTAN y que la Unión Europea, que era favorable a Ucrania, ¿no? Y al gobierno de Poroshenko. Y en estos momentos no se pronuncia, lo cual significa que está tanteando el terreno. Y sucede un poco algo similar, salvando las distancias, con la guerra de Siria, ¿no? Que al final es, oye, Putin que apoya al Assad. Estados Unidos y ahora después de con el cambio de gobierno está con Al-Assad, está en contra de Al-Assad, ¿qué postura va a tomar? Porque estar en contra de Al-Assad es estar en contra de Rusia, que con Rusia tampoco le interesa estar mal. Pues esto es más o menos, por analogía, se puede llevar también al terreno de Ucrania, de decir, oye, está con Poroshenko, con Ucrania, con la política que ha seguido la Unión Europea y la OTAN hasta ahora, o él quiere mantener la paz o la amistad con Vladimir Putin y tantear el terreno y ver soluciones alternativas al conflicto. Uh-huh. Pero bueno, lo que está claro es que en guerra están, o sea, que al final que se aplique la ley marcial, que haya, ¿cuántos? 11 estados, ¿no? En alerta, hemos dicho, ¿no?
10
estados en alerta. Al final todo esto forma parte del contexto de guerra en el que están y ya está, o sea, no debe sorprendernos, ¿no?
Uh-huh. En fin, desear que la sangre no llegue al río y nunca mejor dicho, porque Ucrania es un país de cerca de 40 millones de habitantes y Rusia, pues en fin, es el país más grande del mundo, si no me equivoco son 150 millones de habitantes y no sería nada deseable un conflicto armado, y aparte que es una zona, en fin, uno le gustaría pensar que en ese lugar del planeta ya han quedado vacunado con respecto a las guerras, porque desde luego allí fue donde sucedieron algunos de los episodios más tremendos de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Pero se ve que sigue siendo una zona muy caliente a nivel geopolítico.
No, y además hay que tener en cuenta que hay muchos países pertenecientes a la OTAN que están con Ucrania y que si se ataca por algún casual a alguno de los países pertenecientes a la OTAN, el resto de países tienen que salir en su defensa. Eso está recogido en el tratado, ¿no? O sea, que bueno, que no es tontería lo que allí pueda suceder, porque de ahí se puede desencadenar un conflicto armado que pase a mayores. De todo, y se ha podido ver en las dos guerras mundiales que hemos tenido que que al final siempre han sido pequeños conflictos armados en un punto al cual han comenzado a anexionarse más países, ¿no? a un bando u otro.
Sí, sí, se produce una pequeña enganchada y después ya la lógica de las alianzas entre potencias y de una cerilla se enciende el granero entero. Pues desear, seguiremos con atención este tema, porque desde luego es de lo más relevante a nivel de política internacional que ha sucedido esta semana. Le seguiremos con atención en la cena global y volvemos empezamos en este tramo de la tertulia con la realidad nacional española, porque primero nos fuimos con el chef José Andrés a Estados Unidos, ahora hemos ido a Europa Oriental con Rusia y Ucrania, y ahora me gustaría, Manuel, un poco que analicemos el entre comillas el caso Borrell, porque tras la multa que le han puesto al actual ministro de Asuntos Exteriores español, a Josep Borrell, por haber vendido acciones de Abengoa en una situación de ventaja, él lo ha negado, él ha dicho que no ha sido así, pero ha acatado la sentencia. Pues a raíz de esta multa que le ha puesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una multa de 30.000 euros según dicta la sentencia, por utilizar información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa, pues a raíz de esta multa y de esta sentencia, tanto el líder de la oposición, Pablo Casado, como el otro figura muy relevante también de la oposición, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, están presionando al gobierno de Pedro Sánchez para que presione y para que dimita. En fin, más allá de la sentencia y de la supuesta, ¿no? En este caso, el sistema judicial lo ha dado en firme, ¿no? Este uso de información privilegiada. A mí me gustaría un poco, Manuel, que comentáramos cómo ha sido la paradójica situación en la que nos encontramos, en la que un gobierno que supuestamente ha ganado una moción de censura para quitar de España el cenagal de la corrupción en la que nos encontrábamos, según decía Pedro Sánchez, anegados, pues desde los pocos meses que lleva en el gobierno, no paran de, en su propio Consejo de Ministros, no paran de estallar casos que no tienen nada de ejemplar, y lo último es esto de Borrell. O sea, no entiendo muy bien cómo se puede compatibilizar una cosa con la otra y al mismo tiempo estar demorando sine die la convocatoria de elecciones generales, cuando se decía que esto, la moción de censura, era todo un pispás.
No, pues evidentemente es bastante surrealista, ¿no? Al final, efectivamente, cuando tú te postulas ante la sociedad, esto lo he repetido ya varias veces, la verdad, te postulas ante la sociedad como la espada más limpia de Europa, como el gobierno que va a limpiar a todos los corruptos, y no paran de salirte casos, es que yo creo que tienes que dimitir en bloque, ¿no? No es una cuestión ya de... Es que ya es una cuestión de vergüenza torera, ¿no? ¿Qué es esto, no? O sea, tú has venido, te has presentado ante la población como el más limpio, y resulta que no tienes limpio absolutamente a nadie, que no paran de salirte casos de precisamente gente untada, gente manchada. Yo creo que no le queda otra alternativa a Pedro Sánchez. Vamos, si tuviera vergüenza torera, pero bueno, parece que el tío quiere seguir estirando el chicle.
Sí, no, desde luego, lo que llama la atención, en fin, hubo casos, que no fueron especialmente ejemplares en la anterior administración, pero fueron 7 años de gobierno. Pero es que aquí llevamos pocos pocos meses, y es que es salir de una y meterse en otra, y en el propio, insisto, en el propio gabinete de ministros. Esto no es irse aquí a la Diputación Provincial de Cuenca, ¿no? Un gobierno formado ex proceso para limpiar de España la corrupción, y en pocos meses han tenido que dimitir varios ministros, otros están seriamente en la picota, y en fin, y hoy mismo pues ya hay una sentencia en firme de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con un político, por otro lado, con una trayectoria también tan larga y tan meritoria como Josep Borrell. A mí también una cosa que me llama la atención es que, puestos a formar un gobierno ex proceso, permíteme la broma, Manuel, pero me da la impresión de que Pedro Sánchez tuvo una especie de un cierto problema con el director de casting, ¿no? Porque parece que, puestos a buscar políticos en España, dices, bueno, en fin, al final te hacen falta aquí 10, 12, 15 personas, ¿no? Parece que podría haber 10, 12, 15 currículums limpios, pero parece que no, vamos, en fin, que aquí encontrar 10 personas de trayectoria inmaculada parece mucho más complicado de lo que en principio uno quisiera pensar.
Yo, bueno, recuerdo hace un par de meses que estuvimos en una tertulia hablando también sobre la relación entre el poder y la corrupción. En general, a veces es complicado, ¿no?, separar la corrupción. Puede decirse, puede establecerse en la teoría general de que la corrupción es inherente al poder, ¿no? Pero que claro, ¿qué pasa? Que el problema es cuando tú, siendo consciente de esto, te postulas como una persona limpia. Cuando tu carta de presentación para llevar a cabo esa moción de censura y para presentarte ante la sociedad como soy yo el que tengo que gobernar es nosotros somos limpios, ellos no. Ahí estás apostando muy alto, ¿no? Estás lanzando un órdago a la sociedad, siendo consciente de que muchas personas que hayan llegado muy alto están muy expuestas a la corrupción, ¿no? Entonces, en fin, esto es lo que hay, ¿no? Al final, Pedro Sánchez arriesgó mucho. El PSOE, aparte, lleva muchos años en el poder, y eso hace que al final, por inercia, tengas casos de corrupción por todos lados o tengas algún vínculo con la corrupción. Entonces...
Sí, pero insisto, aquí ha sido un periodo de tiempo de nada, estamos hablando de 4 meses, no son 4 años, o sea, un desgaste muy fuerte, ¿no?, en un corto periodo de tiempo por casos, además, ajenos a la propia gestión política, o sea, casos que están relacionados con la trayectoria previa de varios ministros. Además, en fin, a mí una cosa que también que me está llamando un poco la atención es la suavidad con la que se está juzgando y analizando este asunto, porque da la impresión de que si fuese un político de centro-derecha, y aquí no me refiero ni al PP ni al PSOE, que son las dos formaciones de ámbito nacional ahora mismo en el Parlamento de centro-derecha, no me refiero a ninguna de las dos, sino a las dos, parece que, en fin, yo me imaginaría que ahora mismo aquí habría un escándalo potente. La castellana posiblemente estaría ya cortada con piquetes. En cambio, esta noticia del ministro Borrell, pues está bien, está ahí, publicada y tal, pero no hay pancartas ni nada. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Soria, que había sido una cosa que se descubrió de que hacía 20 y pico años había tenido unas acciones en una empresa y tal. O sea, no lo digo para justificar nada, ¿no? Pero, en fin, da la impresión de que la vara de medir, que tiene que estar siempre altísima, sin excepciones algunos, pues parece que después que la vara de medir sube y baja según sea el personaje, ¿no?
Bueno, es cierto que sí, que la izquierda también tiene más poder de movilización, que, por ejemplo, la Sexta pues fue a saco contra la corrupción del PP. Pero aún así, también es cierto que yo no vi una movilización muy espectacular contra el gobierno del PP. Da la impresión de que la sociedad también se ha acostumbrado a esto, ¿no? A que al político le salgan escándalos de corrupción y que ya está, y que siga gobernando y que aquí no pasa nada.
Estupendo, muchísimas gracias, Manuel. Seguiríamos debatiendo, pero el tiempo se nos echa encima, como siempre. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias, Guille Tejeiro, por tu control a los mandos del programa. Y terminamos la cena global y damos paso al faro de Federico Quevedo. Buenas noches.
Buenas noches.